Duna presenta Hablemos en Off con Matías del Río y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles, jueves 16 de septiembre de 2021. Rodrigo Álvarez, muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Matías? Buenos días. En 18, ¿eh? Hoy día jueves, don Matías.
Sí, jueves. Sí. Pues son los efectos, claro, de estar lejos de la rutina, entonces uno se pierde un poco. Pero sí, ya jueves. Pero 16, ahí no me equivoqué. No. 16 de septiembre de 2021.
Mucha gente que está ya fuera de la rutina, sí. A propósito de lo que ayer veía bien temprano, a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que la ruta 68 estaba bien congestionada hacia la costa, con mucha gente que salió, aprovechó de salir el miércoles, otra que iba a salir hoy día, yo decía más temprano seguramente hoy día, o más tarde en la tarde, o tal vez en la noche, quizás mañana, pero muchos además que, y he hecho una encuesta bien con cercanos, por cierto, de que van a aprovechar más de los 2 días y 3 días del fin de semana, se van a quedar hasta el lunes porque dicen que el regreso el domingo de verdad que puede ser caótico
y siempre considerar que la ciudad donde uno vive se torna bastante más agradable en estos fines de semana porque baja mucho la congestión, baja mucho el ritmo y es una forma también de a veces de gente que opta por descansar quedándose donde está en vez de ir a otro lugar y moverse con unas masas de gente que también puede ser caótico o cansador. Bueno, ahí está la alternativa, pero hay muchos que optan por quedarse. Rodrigo,
dígame.
Ayer tuvimos encuesta CEP para que partamos conversando de temas de actualidad. Y una encuesta CEP que no solamente te lleva a mirar posiciones en candidaturas presidenciales, que es lo que uno suele hacer, ¿no es cierto? Busca la CEP y se le viene a la cabeza a ver cómo están los candidatos. Tiene bastantes otros datos que podemos ir viendo respecto a la percepción de las personas, por ejemplo, a su situación económica. Pero partamos por lo que la gente, cada uno de nosotros o la mayoría busca en la encuesta CEP, que es las alternativas presidenciales, si te parece. Que Gabriel Boric está ahí todavía y creo que coincidente, no sé si en todas, pero en una buena mayoría de encuestas, punteando la carrera.
Sí, sobre todo cuando, y hay que diferenciar, cuando se hace la pregunta por parte del Centro de Estudios Públicos respecto a quién cree que va a ser el próximo presidente de Chile o quién le gustaría quién va a ser el próximo presidente de Chile, esta última es la que cobra mayor relevancia y cobra relevancia desde dos puntos de vista. Ayer me preocupé de escuchar a cada uno de los voceros o a cada uno de los representantes que toman vocería de los candidatos presidenciales y se lo comentaba más temprano a la José Stavrakopoulos, que efectivamente, más que mirar el número que tienen ellos, que tiene su candidato respecto a lo que muestra la encuesta del Centro de Estudios Públicos, miran el otro lado, o sea, la otra parte del vaso, que tiene que ver con cuánta gente todavía no tiene claro por quién va a votar el próximo mes de noviembre, y ese es un reforzamiento que hacen ellos respecto para manifestar que la carrera presidencial hoy por hoy está abierta. Parece demasiado abierta. Y se fundamentan en ese número que es sobre el 60%, porque aquí hay que sumar no solamente la gente que responde en la encuesta, que no tiene claro por quién va a votar, también hay unos indecisos, hay un porcentaje importante de indecisos respecto a que no tiene claro qué es lo que va a hacer el próximo mes de noviembre con su voto, pero también aparecen dos factores, porque en el voto también de gente que vota dice voy por Daniel Jadue o por Pamela Giles. Ninguno de ellos que está en la papeleta, y ese porcentaje también se suma respecto a gente que no tiene muy claro qué es lo que va a pasar en el mes de noviembre. Y ahí está el fundamento de cada uno de ellos para decir que quedan 2 meses, que hay camino todavía por recorrer y la pega que tienen que hacer cada uno de ellos es salir a la calle y tratar de convencer a ese electorado que hoy por hoy no tiene muy claro o no tiene claro qué es lo que va a pasar con su voto en el mes de noviembre.
Horizonte abierto para los candidatos, entonces.
Liquidez absoluta, dicen otros.
Tal cual. ¿Quién le gustaría a usted que fuera? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Pregunta abierta. Gabriel Boric, 13%. Sebastián Sichel, 11%. Yasna Proboste, 6%. Voy a leer solo los que van a estar en la papeleta. José Antonio Kast, 2%. Franco Parisi, 2%. perdón, José Antonio Kast 3, Franco Parisi 2%. Otras respuestas 10, no saben o responden 50, como dices tú, y aparecen Jaude y Pamela Giles, que habría que echarlo entonces en el saco de los que otras o no saben o responden, podrían irse a algunos de los candidatos ya mencionados. Y independiente de lo que usted prefiera, ¿quién cree usted, o sea, la percepción de la gente, no su preferencia, que será la o el próximo presidente de Chile? Gabriel Boric 25%, Sichel 18%, Proboste 10%. Es decir, en esos tres está concentrada mayoritariamente la idea que tienen las personas en su cabeza de que va a estar ocupando el sillón presidencial a partir de marzo próximo. Oye, siempre es interesante mirar la evaluación de los personajes públicos, primero en el conocimiento, Piñera y Bachelet y Lavín, bastante arrancados siempre. Pamela Giles ahí encaramada entre los personajes más conocidos, ¿eh? Ahí uno se explica.
Estaba la encuesta anterior también, ¿eh?
Claro, ¿por qué, cuánto rinde estos 10%? Porque ese ha sido su caballito de batalla electoral. No terminó siendo electoral por ahora, pero presidencial, pero al menos genera una plataforma. Muchas veces los expertos dicen, bueno, es más difícil hacerse conocido que subir en la evaluación de las personas, o las preferencias de las personas, porque si no eres conocido, difícil que te evalúen bien, o que voten por ti, o que vayan dispuestos a votar por ti. Entonces, por eso es tan importante el cuán conocido es el personaje, y aquí nos explica entonces Pamela Giles cuánto ha sacado del lustre a sus famosos 10%, a sus disfraces y a su performance, y qué sé yo. Evelyn Matthei, también ubicado siempre muy arriba. Enrique París, bueno, razones más que obvias, pero ya estamos bajando a otro escalón, a los 80 y tantos, ya los anteriores, Matthei, Giles, Lavín, Bachelet y Piñera están en la escala de los 90. En la escala de los 80, en conocimiento, hay tres personajes, que son Enrique París, Gabriel Boric y Daniel Jadue. Es el primer candidato presidencial que aparece entre los más conocidos. O sea, también en conocimiento, Gabriel Boric le saca mucha ventaja a sus seguidores. Solo piensa que tengo por aquí, estaba buscando dónde aparece aquí. Sichel tiene un conocimiento del 77%. 77% versus Boric, que tiene un 84%. Es bien amplia la... Y Yanna Proboste, 79% también. O sea, Proboste y Sichel les queda mucha tarea por delante en ser conocidos y después ser bien evaluados por sus seguidores.
Bueno, ahí hay un punto, pues, María, en el tema de cómo evalúa la gente a los políticos, y ahí las tres primeras posiciones no está tomada o no está posicionada por alguno de los candidatos presidenciales. De hecho, el primero que aparece ahí en la lista es Sebastián Sichel, que tiene un alto nivel de aprobación y menos desaprobación, que si uno lo mira respecto a los otros candidatos, efectivamente tienen un buen nivel de aprobación, pero también un alto nivel de desaprobación. Lista que encabeza la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con un alto nivel de aprobación, un bajo nivel de desaprobación. Después está también Pamela Giles, el ministro Paris, que aparece también en esa misma en los primeros lugares. Dime.
Lo que es interesante aquí, por lo menos yo siempre la miro primero con, bueno, ver los nombres, el orden de la aprobación, porque así se ordena por aprobación, pero también ver por lo menos quién tiene más aprobación que rechazo.
Claro.
Y eso, o sea, hay personajes en Chile que son más rechazados, o que más bien evaluación negativa que positiva. O sea, hay más gente que los evalúa mal que bien. Por el caso, bueno, Paula Daza, que en la primera tiene bastante, más del doble los que lo evalúan bien a mal. Pero, por ejemplo, Pamela Giles la rechazan más que la aprueban. Enrique París, muy por sobre los que lo aprueban, sobre los que rechazan. Y es que a Sichel es casi empatado, pero más rechazo que apruebo. Sichel, más apruebos que rechazos. Bachelet, lo mismo. Boric, más rechazos que apruebo. Y Proboste, por último, bastante más rechazos que apruebos entre las personas que la evalúan.
Sí, por eso te digo, yo insisto, son números que hay que mirar con mucha lupa, y es lo que están haciendo también los propios comandos de los candidatos presidenciales. Como partíamos conversando, es una encuesta comillas, bien rara desde ese punto de vista. ¿Cuántas veces vimos que efectivamente había dos que se escapaban en una carrera presidencial, o habían dos que tenían mayores preferencias, y que además estaba muy ligado o aparejado respecto a lo que opinaba la gente de esos dos nombres, desde el punto de vista de la aprobación, desde el punto de vista del conocimiento? Pero hoy día lo que encuentra y lo que muestra la encuesta del Centro de Estudios Públicos es básicamente una situación bien abierta desde donde quieras mirarlo. Y acá, ¿hay alguien que pueda sacar réditos de esto? Yo creo que nadie, desde el punto de vista de decir, bueno, la encuesta me da un sostén para pensar lo que se nos viene en los próximos dos meses, de decir, bueno, me demuestra que no estoy haciendo bien la pega, que tengo que esforzarme más, estoy hablando de los candidatos presidenciales, para tratar de captar ese voto que todavía está indeciso, porque, insisto, el porcentaje es demasiado alto, sobre el 60% de gente que no tiene claro por quién votar el próximo mes de noviembre.
Oye, te decía que hay otros elementos que contiene la encuesta CEP
que tiene que ver con democracia, con instituciones.
Exactamente.
Y bien importante también, ¿eh?
Sí, sin duda. Y también, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la situación económica. ¿Cómo calificaría usted su, porque cambia mucho el de los otros, su situación o su actual situación económica? Fíjate que el 53% de las personas dicen, bueno, ni buena ni mala. Siempre está mayoritaria esta respuesta, muy mayoritaria, siempre. Pero después vamos a la mala o muy mala, el 15%, y buena o muy buena, el 31%. ¿Qué tiene de novedoso esto? Es que si le pudiera yo compartir la imagen de las curvas, tienen una separación y cambian del sentido, cambian, porque la última encuesta de esta se había hecho el 19, en diciembre del 19, ¿no es cierto? Muy poquito después del estallido social. Esta pregunta indicaba un empate entre las personas que decían que su situación económica era buena o muy buena, o mala y muy mala. De entonces, ahora, la buena o muy buena saltó del 25 al 31, y la mala, muy mala, saltó o bajó del mismo 25, ese empate en que estaban, al 15. Es decir, hoy la diferencia es de 16 puntos más son las personas que dicen tener una situación económica buena, muy buena, por sobre los que tienen mala, muy mala. 16 puntos versus la última encuesta, que había sido empate esas dos alternativas. Ahí se nota un cambio de tendencia re importante, Rodrigo.
Sí, es importante desde varios puntos de vista saber por qué la gente todavía no se siente todavía una situación regular o buena, y cuánto influye en eso las ayudas estatales, cuánto influyó también los retiros de fondos de pensiones, cuánto influyó en su situación, porque uno debería pensar o podría pensar que efectivamente después de una situación compleja, pandemia, con pérdidas de empleo, con cierre del comercio, del turismo, con todo esto debería ser mucho más caótico, mucho más complejo. Sin lugar a dudas presenta además una situación que uno podría decir de estabilidad desde ese punto de vista, y si lo sumamos además a un dato que lo quiero poner sobre la mesa también, que tiene que ver con el empleo, que de acuerdo a los últimos datos que se han entregado, se recupera con fuerza en el mes de agosto, y baja además la proporción de los hogares que no logran cubrir sus gastos mensuales, que hay que mirar con mucho detenimiento ese número a propósito de esta encuesta, sobre todo porque cuando se pensaba que los momentos más difíciles de la pandemia, el tratar de recuperar esos puestos de trabajo iba a durar mucho más tiempo el que estamos pensando, el que estamos viendo ahora, sobre todo porque era ¿cuánto? 1 millón de personas, 900 mil personas que estaban sin encontrar trabajo, ¿no?
Claro, esta es una encuesta que hace la Universidad Católica, este centro de encuestas.
El Centro de Estudios Longitudinales, claro.
La que dirige David Bravo, que ha hablado de una fortaleza importante en el mercado laboral este último tiempo, y sobre todo haciendo foco en empleos formales. No sé si alcanza a aparecer aquí el efecto. Tengo la impresión de que no, por el tiempo en la toma de las muestras, pero no alcancé a ver con ese nivel de detalle si es que se ve algún efecto de la política del ILE, por ejemplo. Sí.
Yo creo que es muy prematuro, ¿eh?
Sí, pero no me atrevo a decirlo taxativamente si es que esto incluye o no incluye. Quiero ser súper franco, no alcancé a ver ese detalle, pero bueno, lo importante es que más allá de ese estímulo y de esa política pública que busca fomentar la creación de empleos formales, aquí se ve un mercado laboral que continúa la recuperación. Fíjate que en agosto se crearon 475 mil empleos, llegando a 8,54 millones de personas ocupadas. La tasa de ocupación se elevó a 53,6%. Esta es, es la más alta registrada en la serie de encuestas de la Católica durante la pandemia.
Sí, también se recuperan los ingresos, es otro dato que trae esta encuesta, sí, de la Católica.
Exactamente. 8:20 a.m. No sé si está nuestro invitado.
Está, señor, ¿sí? Así que hagan los honores.
Sí, bueno, nos cruzamos al otro lado de la cordillera porque nos preocupa particularmente lo que está ocurriendo allí. Sabemos que el día domingo hubo elecciones primarias, estas PASO, que son obligatorias, son amplias en la Argentina, y que dieron un resultado de un triunfo, primero una gran derrota del oficialismo, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, un triunfo de Juntos por el Cambio, que es la oposición, que tiene varios liderazgos también, ¿no es cierto? Macri, Rodríguez Larreta, en fin, María Eugenia Vidal y otros. Pero nosotros el lunes decíamos aquí con Nicolás que lo que nos preocupaba, más allá de qué es lo que va a pasar con vistas a la próxima elección de fin de año, es qué lo va a pasar en los meses o en los años que quedan de gobierno. Recordemos que esta es una, por así decirlo, es una elección de medio término del gobierno de Fernández, y la preocupación era en el seno del oficialismo, del peronismo, de la gobernabilidad que podía tener un Alberto Fernández, que sabíamos que venía con muchas debilidades, no solamente en la percepción de la población y la aprobación decadente que ha tenido, sino también la capacidad de gobernar y de generar liderazgo dentro de su propio gobierno, porque tiene una vicepresidenta que parece más la presidenta y él un jefe de gabinete, dicen algunos, y algunos ven que él se ha humillado en demasía. Pero bueno, no pasaron muchos días hasta que ayer vimos lo que alguna prensa argentina ha llamado casi como un golpe de Estado dentro de, esto con términos figurativos, no ha habido ningún golpe, tranquilidad, pero un golpe dentro del oficialismo. Cristina Fernández decide sacar a toda su gente y vaciar al gobierno de Fernández, que queda bastante, bastante cojo. Pero tenemos al otro lado del teléfono, y le agradecemos a Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Poco para agregarse después del análisis que hiciste, estar más informado que muchos acá.
Pero bueno, pero resiste Alberto, porque el titular de los diarios esta mañana era Alberto resiste.
Bueno, ¿qué sucedió, digamos, ayer, no? Porque hay una cronología interesante. El presidente retomó la agenda el lunes como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera pasado, y en cada aparición pública que hubo, expuso a sus funcionarios más cuestionados. Más allá de que todos están cuestionados, pero hay un ala, su jefe de gabinete, el ministro de Economía, que están siendo muy cuestionados por el kirchnerismo, que además, como siempre, busca culpables en otro lado, ¿no? O sea, no, nadie asimila la derrota, ¿viste lo que dicen? Nadie es padre de la derrota. Bueno, aquí sucede eso con absoluta, se ve muy claro, ¿no? Entonces, en el afán de encontrar culpables, bueno, aparecen un par de ministros. ¿Qué hace Alberto Fernández? Los expone en cada una de sus apariciones. Ayer al mediodía, y esto es muy interesante, por eso se habla un poco de golpe palaciego, ¿no? Esas cosas que, lejos de un golpe de Estado tradicional, ni mucho menos, pero sí un golpe palaciego interesante. Ayer al mediodía, el presidente Alberto Fernández presenta, en medio una aparición que suma una más después de las elecciones, donde se lo ve como un estado de shock, o sea, el gobierno sin reacciones, sin entender realmente lo que pasó, presenta un proyecto de ley para fomentar la industria petrolera. Un proyecto de ley muy malo, en otro momento si quieres podemos hablar, pero que no genera nada de lo que necesita, que es certidumbre, una industria que va a muy largo plazo. Pero presenta ese proyecto de ley. ¿Cómo lo hace? Lo hace con Guzmán, que es el ministro de Economía, muy cuestionado por el kirchnerismo. En este afán que te digo de buscar culpables a la derrota. Lo cierto es que lo presenta, lo expone al proyecto de ley, lo hace hablar a Guzmán también como con un discurso que no se entiende mucho, y en ese momento, mientras varios de sus ministros estaban sentados escuchándolo, empiezan a renunciar por Twitter. él se entera, digamos, de ahí se iba a una reunión con un intendente, en el helicóptero, se entera en el helicóptero cuando sale a Casa Rosada que le estaban renunciando todos los ministros. Un poco, obviamente, todos los que conocemos cómo se maneja Cristina Kirchner, con esa bronca con la que ella maneja las cosas y con esa irracionalidad muchas veces, el chamado dijo, se renuncian todos. Entonces empezaron a caer, nos empezamos a enterar a las 2:30 de la tarde, 1, 2, 10, 15, 20, 25, todos los exponentes de Cristina Kirchner
partiendo por el ministro del Interior, gobierno, Pedro de Guado.
Que Guado de Pedro, claro, también el primero fue él, que lo hace mediante una carta. Alberto Fernández se entera igual que yo, digamos, que le estaba renunciando a su ministro. Todos le ponen a disposición la renuncia, nadie renuncia indeclinable, pero en realidad el gesto político va mucho más allá de la renuncia o del hecho de ponerle la renuncia a disposición ante un presidente, digamos, que sufrió una derrota electoral. El hecho político es mucho más grave, que es decir, bueno, el espacio que lo llevó al poder, porque todos sabemos que Cristina Kirchner, con su 30%, ahora vemos que no hay más que eso, ese 30% fue determinante para que Alberto Fernández sea candidato y sea presidente, le estaba vaciando su gobierno. A partir de ahí, empezó una tarde frenética, con idas, vueltas y demás. ¿Cómo terminó la noche todo? Terminó con el presidente subiendo el helicóptero, yéndose a Olivos, que es la residencia presidencial. Nadie sabe qué ministro se queda, nadie sabe qué ministro se va. Él no quiere ceder negociar con la pistola en la cabeza, como quien dice. Pero lo cierto es que el gabinete está absolutamente desdibujado. Hoy, como digo, todos le pusieron la renuncia a disposición en forma indeclinable, pero la forma, la manera, la gestualidad de eso va mucho más allá de decir, mirá, acá tenés mi renuncia, disponé de mi cargo, va mucho más allá de eso, y la lectura obviamente que hay es el kirchnerismo, principal fuerza de la alianza gobernante, vació el poder de Alberto Fernández. Reconstruir eso después de una elección, y además, no te olvides esto, Matías, con otra elección a 2 meses, donde básicamente los pronósticos son los mismos, es una tarea que nadie sabe si el presidente la va a poder llevar adelante o no. Vos bien decías, mucho más allá de los 2 meses, estamos hablando de 2 años, ¿no?, que quedan, y donde se han roto varios paradigmas, ¿no? El primero, que vos lo conocés mejor que yo, es el peronismo es el único que puede gobernar en la Argentina, y que, bueno, ya ves que no es tan así, ¿no? Otro paradigma roto, el peronismo unido es imbatible en la Argentina. Bueno, fue unido, fue el gran aporte, o si querés, como la gran innovación electoral que hace el peronismo en esta elección, es mantener la unidad, ir unido, y así todos sacaron el 30% y tuvieron un maremoto de votos en contra, ¿no?
Diego, deja colgarme de lo último que tú respondes al final, el poco tiempo que tiene Alberto Fernández para recomponer esto, y de la forma también, una gran pregunta de cómo lo va a recomponer. Ayer escuchaba varias, porque fue un día de muchas reacciones en la Argentina, escuchaba a Elisa Carrió en una entrevista en Mitre, que ella decía, entre otras cosas, que esto fue un autogolpe de Estado y que lo gestó justamente Cristina Fernández. Lo que te quiero preguntar, más allá de si esto efectivamente cómo se generó, y tú has detallado muy bien cómo se dieron las cosas, la cronología de los hechos del día de ayer, si acaso es sostenible la relación de Cristina con Alberto Fernández, o es, mejor dicho, insostenible, ¿y hasta cuándo? ¿Cómo se va a llevar adelante esa relación de quién más en el seno del gobierno argentino?
Bueno, a ver, empecemos, porque digamos el origen de esto hay que buscarlo en un momento donde un político de tercera línea, como era Alberto Fernández, va a tomar un café a un departamento de Recoleta hace 2 años, realmente 2 años y moneda, y unos meses más, y sale presidente virtual. En ese momento se firma un contrato de adhesión, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como el taxista que va y con una cuota se lleva el auto de la concesionaria, ¿no? Y tiene un auto de hace 10 años y va a la concesionaria y dice, el dueño de la concesionaria dice, llévatelo hoy, tomá, acá lo tenés, con una cuota. Ahora, el contrato es este, no puedes discutir ninguna cláusula, ¿no? ¿Qué es que los dos hayan negociado eso? Ese contrato, como digo, de adhesión, no quiere decir que hayan, digamos, que piensen distinto uno del otro. Particularmente yo creo que se odian, se odiaron y se odian particularmente. ¿Por qué? Porque ningún político argentino, ningún político argentino fue más crítico de Cristina Kirchner y del gobierno y de sus formas corruptas que Alberto Fernández. Ninguno. Que un día haya firmado un contrato de adhesión para ser presidente, ojo, quizás vos o yo también enterramos nuestras condiciones para ser presidente. Hay que estar en ese momento, ¿no? No lo estoy. Lo que digo es que eso sucedió. Que eso haya pasado en ese momento no quiere decir que la conceptualización de uno al otro haya cambiado. Fue una situación de conveniencia mutua. Uno llegaba al poder a ser presidente, algo increíblemente, o sea, nunca en la vida Alberto Fernández, y menos en ese momento, pensó que podía llegar a ser presidente. Y Cristina Kirchner regresaba al poder después de lo que habían sido, momentos muy duros para ella en la oposición. Entonces, lo que pasó ayer es básicamente la exteriorización de una situación de hecho que, estaba latente. ¿Cómo van, puede estar uno sin otro? ¿O cómo van a seguir algo que vos estás diciendo? Yo creo que particularmente creo que ninguno de los dos se puede dar el lujo ahora, ya en esta situación, donde, como te digo, tienen un 30% de los votos, pasaron del 48% de los votos al 30%, o sea, la pérdida de votos fue fenomenal, perdieron en 17 provincias. No se pueden dar el lujo ya de prescindir uno del otro. Son dos piedras atadas, tiradas al mar. O se salvan juntas y se quedan arriba de algo, o se van al fondo. No tienen posibilidades, porque Alberto Fernández no construyó poder. Él decidió, había mucha gente que decía, no, cuando sos presidente tenés la lapicera el día uno. Sí, sí, lo podés hacer, pero tenés que tener voluntad de hacerlo. Alberto Fernández no construyó poder, no tiene, un cúmulo de electoral propio, territorial propio, nada. Y Cristina Kirchner ya sabe perfectamente que obviamente no puede sola, ¿no? Que esa alquimia que hizo en 2019 para ir, sería como tapizada o forrada o barnizada en un envase de moderación, duró muy poco tiempo. Entonces, lamentable, yo por lo que creo, pero esto es una lectura que con la velocidad de los hechos no la podemos, en la Argentina no la podemos asegurar, pero yo creo que lamentablemente para ellos y en algún punto también para la Argentina ya no tienen posibilidades de no seguir, de no mantener esta alianza si quieren tener cierto grado de gobernabilidad.
Tendrán que llegar de alguna manera en estas horas a alguna suerte de acuerdo, quizás sacar a Cafiero o sacarlo a los ministros más cercanos que no le gustan, o a Guzmán, que no le gustan a Cristina, pero ¿tú crees que van a llegar a un acuerdo? Y te lo planteo porque anoche lo escuchaba Fleischmann en La Nación Más y planteaba la como alternativa probable, no necesariamente la más probable, pero una, que hubiese una renuncia del presidente como una forma de gesto político. ¿Tú lo ves probable?
Bueno, a ver, la vorágine de los hechos en la Argentina hace, no esta vez, sino históricamente, hace que uno no pueda realmente descartar ninguna de las opciones. El presidente ayer, ¿qué hizo? Agarró el teléfono, se dio vuelta y vio quiénes eran sus leales, ¿no? Y habló con los gobernadores y algunos expresaron algún tuit y con intendentes del famoso conurbano.
Entiendo, entiendo que fue a buscar mucho apoyo a la CGT, a los trabajadores.
Bueno, a la CGT, ojo, pero la CGT tampoco, la CGT es, no te olvides que es como, ¿cómo te diría? Como los jerarcas de la dirigencia sindical, que no es lo mismo que los trabajadores, ¿no? Trabajadores claramente le dieron la espalda. O sea, vos pensás que el único voto que logró retener es el voto duro, que históricamente que todo el mundo decía que tenía Cristina Kirchner, ¿no? O sea, él llega al 30% con los votos de Cristina Kirchner, no con sus votos. Todos los atributos que la sociedad en su momento pensó que él tenía, como te digo, la moderación, la capacidad de construir puentes de diálogos, de tener una relación un poco más sería fluida con la oposición, todo eso quedó en la nada, porque llegó al 30%, que son los votos duros del kirchnerismo. Entonces él no tiene no tiene capitanes como para ir a una independencia. Si quiere ir a una independencia Cristina Kirchner, yo creo que institucionalmente la Argentina va a sufrir aún mucho más, porque no te olvides que tener a un presidente peleado con el vicepresidente, que el vicepresidente maneje el Senado, imagínate lo que es eso. Digamos, tenés trabada toda la gestión. Por lo tanto, yo creo que, pese, digamos, a todo, van a tener que buscar algún mínimo acuerdo y ver, digamos, cómo siguen el gobierno. Como te digo, en la Argentina no podés ninguna de las opciones la podés desechar, porque la vorágine de los hechos suele ser tan grande, la institucionalidad es tan débil, digamos, que muchas veces es muy difícil anticiparse las cosas. A mi modo de ver, van a tener que buscar algún tipo de acuerdo para seguir. Que eso no quiere decir que la sociedad lo lea como que la cosa está terminada. No te olvides que cada una de las decisiones que tomen ahora van a ser plebiscitadas en 2 meses. O sea, están ante, digamos, un panorama que hoy por hoy te diría que hay muchísimas más posibilidades después de todo esto, de una nueva derrota en diciembre, ¿no? Y a partir de eso te quedan 2 años. Yo escribía hoy en La Nación un análisis económico o económico-político, porque no se puede hacer ningún análisis económico solo en la Argentina si no se lo cruza con lo político, que por primera vez en la historia al peronismo le explota la bomba, digamos, ¿no? La bomba, o sea, cuando vos manipulas elementos explosivos como son mucha emisión monetaria, mucho plan social como única política de Estado, denigrás el capital privado, estatizás. En Argentina en el último tiempo se estatizó la hidrovía, que es el río para donde sale el 80% de la producción argentina, se estatizaron todas las rutas, quisieron estatizar empresas cerealeras, acordate del escándalo de Vicentina al inicio de la administración, cuando la inflación es el 50% y no es un problema, el tipo de cambio tiene una brecha del 80% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real. Por cada dólar que nosotros argentinos podemos comprar, que son $200 por mes, hay que pagar 65% de impuesto. Bueno, cuando vos, digamos, tenés todo ese tipo de cosas, irremediablemente el electorado te lo cobra. Y nada de eso lo podés vos desarmar en 2 meses. Por lo tanto, estás ante una segura derrota. Y después tenés 2 años más adelante. Muchas veces, y de hecho a Macri le pasó, y fue uno de los grandes problemas, los últimos años de Cristina fueron la política del aguante. Aguantar con más cepo, con esto, con el otro, con emisión, con un poco de inflación, licuando, en fin. Macri llegó, no lo explicó, tuvo que tomar medidas y la gente se lo facturó. Bueno, pues esta vez la bomba que se armó les explotó al peronismo, ¿no? Y entonces ahí empiezan a tomar cuerpo algunos paradigmas que históricamente rigieron la Argentina, como por ejemplo que la caja de herramientas que te sirve para las crisis es el peronismo. De hecho, todas las veces que la Argentina entró en crisis fuerte, 2001 y demás, volvió el peronismo a manejar, porque dice, nosotros tenemos todos los atributos de poder, ¿no? Manejamos la caja de herramientas nuestra, tiene, digamos, la paz social, tiene la territorialidad, tiene el pragmatismo, tiene todo como para poder arreglar estas cosas. Y sin embargo, ahora esa caja de herramientas no te sirve. ¿Diego? ¿Con qué va a salir Alberto Fernández? Y bueno, es como la gran duda, ¿no?
En el minuto que nos queda, Diego Cabot, periodista y abogado de Argentina, del Diario de la Nación, quería preguntarte qué puede o debe hacer la oposición Juntos por el Cambio. ¿Cruzarse de brazos, tomar palco o algo puede hacer en esta situación crítica que vive el gobierno argentino?
Es interesante la pregunta, porque en realidad cuando vos hablabas en febrero con los líderes de la oposición decían, nosotros no tenemos que quedar quietos, lo que va a pasar es vamos a ver cómo el tobogán de bajada del oficialismo pasa delante de nosotros, nos tenemos que quedar quietos y vamos a quedar arriba, y finalmente tuvieron razón. Lamentablemente la Argentina no tiene regímenes parlamentarios fuertes, ¿no? Donde el parlamento toma un rol fundamental, es absolutamente presidencialista. Yo creo que en este momento la Argentina, y si querés, las dos elecciones colocaron a la oposición donde lo colocaron, que es en un lugar de privilegio en el Parlamento. Mucho más no puede hacer la ejecutividad de un gobierno en la Argentina con el régimen absolutamente presidencialista que tiene. Pasa por soluciones, te diría, en gran medida, en gran proporción por el Poder Ejecutivo. Me parece que tienen que permanecer en el Congreso, en el lugar donde la sociedad lo puso, obviamente en un plan de no poner palos en la rueda, de no entorpecer, sino de facilitar un gobierno en emergencia, pero me parece que ese es su rol, ¿no? Si vos me preguntás si tendrían que hacer un gobierno de transición, yo te diría que no es posible ahora, porque tampoco vos sabés si el presidente tiene poder, ¿no? O sea, ¿quién te empodera a vos? Si, por ejemplo, ponele, vamos a un caso extremo, que la oposición le ofrezca en la jefatura de gabinete y dos o tres ministerios. ¿Y quién te da poder? Si no está dirimida, digamos, la verticalidad de poder entre el presidente y la vacío. Claro, exacto. Sí.
Diego Cabot, como siempre, muy amable de contestarnos al teléfono desde Argentina. Preocupante la situación política y sobre todo expectantes, porque son horas donde se está desarrollando los hechos políticos. No es que hayan pasado ayer y estemos mirándolo ya a la distancia. Diego, como siempre, un abrazo. No. Gracias.
Gracias, Diego. Estamos viendo ahora, y los veré en octubre seguro, porque ahora que Chile aprobó, vamos a aprovechar para pasar en algún momento por ahí, que siempre me gusta.
Acá bueno, te esperamos. Un abrazo, Diego, que esté muy bien.
Chao, Diego, un abrazo. Chao. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Vuelve a tener la oportunidad de viajar, por eso en Mita Renta Car también vuelven preparados. Entra a mita.cl, regístrate y entérate de lo que trae este gran evento. Además, estarás participando por 5.000 millas Latam Pass.
Y Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa, ¿sí? A través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Y con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es mucho, mucho más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financiado hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, construye tu historia.
Estas fiestas patrias queremos que haya zapateo seguro. Ingresa en www.hachs.cl y sigue todas nuestras señales para que sigamos cuidándonos. Es una invitación de la Asociación Chilena de Seguridad.
Y construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terrafirme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terrafirme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Hola, mis ganchi gancha! ¿Estamos preparados para brillar este 18 con unos pasos de cueca? Aquí les dejo estas señales para no pasar vergüenza, pues. Paso 1, saludo coqueteo al inicio, de lejito nomás para no dejarla embarrada. Paso 2, ahora la media luna, y si estáis sin mascarilla, retrocede de una. Paso 3, a mover el pañuelo con alcohol gel, hable chileno, inglés o creole. Revisa todas las señales en www.h.cl, porque con la Asociación Chilena de Seguridad tenemos zapateo seguro este 18, oiga. Las modalidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos, AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea y para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
8:47 a.m. Tomamos contacto rápidamente con la economista académica, panelista de este programa, Andrea Repetto, a quien tenemos en la línea telefónica. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Andrea. Hola, buenos días, gente trabajadora que no está de vacaciones como todo el resto del mundo. Aquí estamos.
Sí, ahora, trabajar desde el lugar de la vacación es otra cosa, pero bueno.
Ya, sí. Bueno, ya, pero okay. es trabajar.
No voy a comentar.
¿Te das cuenta, Andrea? ¿Te das cuenta?
Oye, Andrea. Que están, claro. Sí. A ver, se viene una semana interesante desde el punto de vista, si le queremos poner el título de pensiones. Viene la discusión por el cuarto retiro del 10%, indicaciones que se pusieron ayer, hay algunos senadores que ya han dicho que no va a pasar de la Cámara Alta porque no están a favor de esto, y además el gobierno va a presentar el lunes la ley corta de pensiones. ¿Tiene futuro esa ley corta de pensiones? Porque además te lo pregunto desde el punto de vista que hay poco tiempo para tramitarla.
Sí, a ver, esta es una ley que toma los aspectos mínimos en que hay acuerdo en pensiones, que son expandir el pilar solidario, y a diferencia de lo que ya había presentado el gobierno hace unos meses atrás, en marzo si no me equivoco, esta vez viene con financiamiento. Esa es la diferencia de lo último que propuso. Lo que hace es extender el pilar solidario del 60% más vulnerable al 80%, se incluye un grupo más amplio de gente y reajusta un poquito las pensiones. La verdad es que prácticamente no viene reajusto en estas pensiones para la mayoría de los pensionados, porque la pensión básica solidaria hoy día para alguien que tiene 75 años o más es de 176 mil y tantos pesos y la va a subir a 177. No es que le vayan a hacer una gran diferencia a ese grupo. Los que están debajo de eso están recibiendo menos, pero ya estaba legislado que en enero del 2022 iba a llegar a 177 mil. La expansión viene en realidad por traer más gente, no por darle más recursos a los que ya estaban. Y lo otro, como les decía, es financiamiento. No sé si se acuerdan, pero habían propuesto antes financiarla con la licitación del 5G y con holguras fiscales. Y la licitación del 5G es algo de una sola vez. Sí. Y tú necesitas 1.600 millones de dólares todos los años. Y las holguras, bueno, las holguras no hay nada, es como la evasión. No sabemos cuánto es una proyección, es un poquito riesgoso financiarlo así. Creo que ahora tiene esta idea de revisar exenciones tributarias que se han estado discutiendo desde hace un par de años atrás al menos, y el fondo de la novedad son esas dos cosas. Es un grupo más amplio y con un financiamiento más claro, más seguro de que vas a poder financiarlo.
Hoy leía una columna de Felipe Balmaceda, un economista, que decía, utilizando un término que utilizó mucho la oposición en al principio de la pandemia con las ayudas, llega tarde y mal, decía la oposición. En este caso, usa ese término para llamar la atención. ¿Te parece que es tarde y mal la propuesta y demasiado mínima, demasiado chica y acotada? Está demasiado corta, decía, y también lo dijo la senadora Rincón, es demasiado corta la ley corta. ¿Vale la pena a estas alturas de un gobierno hacer este esfuerzo?
Mira, no hace súper poco, si es cierto, porque en el fondo hay dos problemas de las pensiones. Uno es que las pensiones son bajas, o sea, la pensión mediana con pilar solidario son un poquito más de 200 mil pesos, o sea, la mitad de la gente tiene pensiones por debajo de 200 mil pesos. Pero el otro problema, y esto ayudaría, ¿no? Porque imagínate que recibe un poquito más de plata, pero el otro problema es un problema de tasas de reemplazo, de cómo es tu pensión en relación a tu último salario. La gente que está en el pilar solidario, sobre todo los primeros quintiles, tienen tasa, el primer quintil tiene una tasa de reemplazo de más del 100%. Su pensión es mejor que lo que recibía cuando estaba trabajando. Pero las mujeres del cuarto quintil, por darles un ejemplo específico, tienen una tasa de reemplazo con pilar solidario del 25%. Esto no les va a cambiar nada. Que te lleguen unas poquitas lucas más, te va a dejar exactamente la misma posición. Así es que no, esto no resuelve el problema de las pensiones. Pero el problema de fondo es un problema político. Es un problema de una incapacidad de gobierno y oposiciones, no importa quién, cuál sea el signo, de ponerse de acuerdo. No sé si se acuerdan, en el 2017, el gobierno de Bachelet puso esta propuesta del ahorro colectivo. Y la derecha dijo que no, y la izquierda también les dijo que no. Después volvió Piñera con su proyecto inicial, en que no había ahorro colectivo, y después lo enmendó, y le puso ahorro colectivo. Y ahora que la derecha propone el ahorro colectivo, la centroizquierda y la izquierda no quieren ahorro colectivo. O sea, no hay ninguna, tienen pinta de que quieren dialogar, pero no tienen ninguna gana de ponerse de acuerdo. Entonces, da la impresión de que esto políticamente es lo único que se puede hacer, que no resuelve, por cierto, el problema de las pensiones.
Ahora, cuando tú dices, Andrea, estamos conversando con Andrea, repito, dice, esto es lo único que se puede avanzar o que se puede proponer, tomando en cuenta el corto plazo que hay para tramitar, y porque es lo que tú decías, tampoco hay mucha voluntad política para seguir avanzando, pero no, ni siquiera agregarle algo más como lo que está pidiendo la oposición, por ejemplo, que ellos estaban pidiendo incluir también lo que tiene que ver con la tasa de mortalidad, ni siquiera que ellos podría, o sea, no lo digo que se pueda involucrar, pero de alguna manera, ¿hay acuerdo para ingresar, por ejemplo, ese tipo de cosas?
Espero que no, porque la tasa de mortalidad es un error. Ya. Estaría mal hacer eso. No veo otras cosas.
Lo plantean poco, ¿eh?
No. Mm. Y lo otro que hay acuerdo es que hay que traer más recursos y que la gente tiene que cotizar más. Pero el problema es que no hay acuerdo qué se hace con esa plata. Si se va a tu cuenta individual, se va a una cosa colectiva, un fondo común. De eso no hay acuerdo. Eso es lo único, mínimo. Bueno, y la alternativa sería la pensión básica universal, que es lo que habla Felipe ahí en esa columna, en que yo creo que sí hay bastante acuerdo, hasta la asociación de FP está de acuerdo con eso. Pero eso significa desarmar el pilar solidario. Eso es un caso, un cambio grande. Hay acuerdo en tener una pensión básica universal, pero no hay acuerdo que sea lo único. Y por lo tanto tampoco puedes hacer esa reforma.
Ahora, Andrea, repito, si tú dices que o creo entender que, claro, hay problemas económicos y técnicos, pero antes hay un problema político. Y cuando los problemas políticos no se resuelven y no hay capacidad o voluntad de negociar o dialogar, ni siquiera, ¿para qué perdemos tiempo en sacar cuentas? Si es que 2% más, 3% más, si al final no quiero sentarme a dialogar contigo. Entonces, en una de esas, el aporte que podría hacer esta ley corta, quizás no desde el punto de vista sustantivo en la mejora de las pensiones, pero sí en dar un paso hacia el diálogo y a algún acuerdo de algo. Recuerdo que el senador Lagos Weber en algún momento, no recuerdo si fue exactamente en este proyecto o en un proyecto de este tipo, decía por lo menos legislemos lo que tenemos en común, después vemos las diferencias, pero partamos por lo común. Y creo que eran pensiones solidarias, si no me equivoco. Entonces, de punto de vista político, ¿te parece que al menos puede ser un aporte si se llegan a estos acuerdos, por mínimos que sean?
Yo creo que esto es un aporte, agrega más gente que va a recibir una cierta cantidad de fondos que no sabemos exactamente cuánto van a ser, porque los números son demasiado sueltos todavía lo que han entregado. Es un aporte, pero no es una solución. Pero el problema es que se quedas detenido en esto. Y la cosa política no ha sido solamente en pensiones, capacitación. ¿Cuántas reformas al censo se han ingresado? Las salas cunas, los carabineros. Es como que las grandes reformas son víctimas de la incapacidad de nuestro sistema político a ponerse de acuerdo. El ejemplo que les di recién de que les gustaba cuando se los proponía la Bachelet, pero no les gusta cuando el Piñera les propone exactamente lo mismo, es súper grave. Y es muy decidor de cómo funciona la política en Chile. No me importa el contenido de la ley, me importa quién lo presenta. Y si estamos así, bueno, no vamos a avanzar en prácticamente nada. Y claro, como decís tú, bueno, entonces hagamos esto en vez de no hacer nada. Porque igual no vamos a hacer nada. Es trágico, encuentro yo.
Claro, no es muy honesto de una parte y otra, ¿no?
Sí, claro, porque se corrió el cerco. ¿Qué es lo que hizo la Unidad Constituyente? Ya no sé cómo se llaman. Se movió a la izquierda. No, ya no nos gusta eso que nos gustaba antes. Ahora nos gusta algo que es más grande. El que se dio aquí fue la derecha. Piñera se dio. Piñera cambió su proyecto de modo a acomodarse lo que le estaba pidiendo la contraparte. Y cuando la contraparte lo tuvo, ya no lo quiso. Es bien trágico.
Andrea Repeto, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna día jueves.
Gracias, Andrea.
Animadísimo para el 18.
No, sí, igual que al resto de ánimo. Sí, que te vaya súper, Andrea. Gracias, como siempre.
Pásate, Andrea, que estén muy bien. Gracias.
Chao. Rodrigo, nos separamos. Ya viene información privilegiada y ante cartas notables.
Así es, pues.
Que tengas un muy buen resto de día.
No, tú igual, por favor.
Muy buen fin de semana.
Que lo pasen bien. 18. Gracias, buen fin de semana. Buenos días.